Nos vamos a Ucrania, hoy en Tiempo de Juego por el Mundo. ¿A dónde nos vamos, Sevilla?
Nos vamos a una ciudad que se llama Vinnytsia, donde Benny, que así se llama este oyente de Tiempo de Juego, pues hasta hace 2-3 semanas nos escribía de vez en cuando hablando de lo que a él le gusta, que es su Atlético de Madrid, de cómo sigue los partidos, de si Petón tenía razón o no tenía razón en las cosas que decía. Y ahora nos dice, por ejemplo, que se pasa las noches apostado en la ventana, como hizo ayer, pendiente de posibles bombardeos, de tanques y de que no les afecte ni a él, ni a su hija pequeña, ni a su familia.
Hola, Benny, ¿qué tal?
Hola, buenas, Paco. Buenos días, familia.
¿Cómo estás? ¿Cómo estáis?
Pues mira, pues ahora mismo nos pillas metidos en el baño porque por primera vez aquí desde que empezó todo, pues se escuchó disparos de artillería por aquí, que no se había escuchado, salvo el primer día una base militar que le pegaron un raquetazo, no se había escuchado nada y aquí estamos en el baño.
Joder. ¿Dónde está Vinnytsia? Está más bien hacia el oeste, ¿no? Más tirando para Polonia que para Rusia, ¿no?
Sí, está en el oeste pegado a Moldavia por la zona de Transnistria.
Julín, ¿ya han llegado hasta ahí?
Pues no sé, a lo mejor era milicianos, algún coche, porque hay bastantes agotadores. Hay gente que está empezando a marcar puntos estratégicos, bueno, como se suele hacer en todas las guerras. Y igual estaban. No tenemos idea ahora mismo lo que estaba pasando, pero bueno, nos enteraremos en breve.
Julín, bueno, es que además, si estáis cerca de Moldavia, justo de Transnistria. Transnistria es muy ruso, es una zona de Moldavia que...
No te metas ahí, no sabes cómo te van a recibir, si con un hola o con, ¿sabes? O con un par de tiros.
Claro,
no sabes.
Por...
Y aparte que yo tengo una niña pequeña y que está complicada la cosa, la verdad. Complicada la cosa porque la embajada y la embajadora y el ministro de Asuntos Exteriores dicen que los que estamos aquí... es por nuestra propia voluntad y se equivoca. Yo tengo constancia tanto mía como de otros dos chicos. Uno que está tirado en la zona de Hostomel, que estaba la cosa ahí malísima, le dejó tirado el coche, le rompió el palier. Está en casa de unos ucranianos, y otro chico que está en Kiev, que colaboraba directamente con la embajada para apoyar el idioma español aquí en Ucrania, y tenían el número personal de él, 8 funcionarios de la embajada, por lo menos, y no le llegó ni un absoluto mensaje.
Yo, cuando esta semana hablaba Evia contigo, yo estaba medio tranquilo por ti, porque, claro, hoy, por ejemplo, hemos visto fotos de que ya están las tropas rusas en Kharkov, pero que es una ciudad que está entre Kiev y Rusia, que están asediando Kiev. Pero claro, tu ciudad está más hacia el occidente y más hacia el sur. Y yo digo, bueno, igual hasta allí no quieren llegar el loco de Putin.
Nosotros también estábamos tranquilos, pero es que ya el drama ya pasó ya personal, porque cuando nosotros, como yo español, mi hija española y mi familia ucraniana de aquí, mi suegro y mi mujer, tendríamos que estar ahora mismo ya en la frontera, o cruzar la frontera. Hoy por la mañana han llamado a mi suegra Filas, uniforme, arma, 60 años, él tiene una hija de 4 años, y venga, que igual Dios no lo quiera, nunca mejor dicho, dónde estamos hablando, pero la niña no tiene madre ya, y vaya drama que sería que se quedase sin
padre. O sea, tu suegro de 60 años llamado a Filas. Y tú estás intentando salir, es que no sabía si te querías marchar, o sea, te quieres marchar si puedes, cuanto antes.
Yo llevo una semana intentando localizar la embajada, llamé al número de emergencias, me mandaron enviar todos los pasaportes de mi familia y mi pasaporte, que no me preocupase, que se pondrían en contacto conmigo la mayor brevedad posible, y ni un SMS de los antiguos, ni una llamada perdida de las antiguas.
¿Y no has tenido la tentación de coger el coche y me voy para Polonia y ya está?
No tengo coche. ¿Dónde voy con dos niñas de 4 años, con mi mujer, con 2 perros, sin tener coche? Los trenes están aglomeradísimos, ¿no? Es que no lo veo viable, no lo veo seguro, ¿no? ¿Sabes? Hasta el día de hoy, hasta que escuché estos 2 bombazos ahora mismo... veía más seguro quedarme aquí, vivo en una planta baja, tengo un refugio justo a 2 metros, algo de la puerta del portal, tengo un refugio, pero es que claro, ¿dónde voy por la carretera con las niñas, que solo se puede andar de día, de noche no puedes andar? ¿Y qué hago? ¿Hacer noche con las niñas en el coche para que, sabes, para que pasen? Es que no sé.
Claro,
no sabría decirte, Paco, ahora mismo, porque está la cosa... ¿sabes?
Y los trenes, que nos habían dicho que funcionaban bien, pero claro, estarán atascados, lo que dices tú, en el sentido occidente, o sea, en el sentido Polonia, será casi imposible pillar billetes.
Digo, imagínate pararte con los niños, a lo mejor 12 horas de pie para esperar, para coger una esquina del tren, ¿tienes?
Vaya
situación. Con lo que eso complica. Encima, las colas gigantescas, la gente abarullándose, los militares intentando poner un poco de orden con disparos de atención al aire para que, ¿sabes?, para que no se descontrole la cosa. Es, claro, es que
No sé si a ti te llegan las noticias de los españoles en Ucrania, pero lo que yo he oído, y es de esta misma mañana, es que ya un segundo convoy de la embajada española con la embajadora española había cruzado la frontera, ya había llegado a Polonia. Quiere decir que igual no tenéis ya nadie en la embajada española allí, ¿eh?
Claro. No hay absolutamente nadie. Los teléfonos de emergencia no funcionan. El ciudadano español que está atrapado en Kiev, que quería salir también, fue a picar él con sus santos bemoles a la puerta de la embajada. No hay bandera, no funcionan los timbres, no hay absolutamente nada. Y la embajadora, ahí se puso la señora en el último convoy. Igual, no lo sé. No sé si sería lo correcto. Sí, es que dijeron que llamaron absolutamente a todo el mundo. Mira, dicen que quedan 100 españoles. Yo sé que a 3, incluidos a mí, no nos llamaron para nada.
O sea, entonces hay varios españoles que no tienen ningún tipo de información, ni de ayuda, ni de opción de salir ahora mismo de allí.
Exactamente. El chico de Kiev está viendo a ver si lo puede, por algún corresponsal de guerra que salga para Polonia, para coger el relevo, para que lleguen los compañeros, igual lo lleva la furgoneta, y yo le di mis datos y dijeron, a ver, pero si yo estoy a 300 kilómetros de aquí, y ¿cómo? Y yo es que yo no puedo ir aquí, es que es ahora mismo donde más, ¿sabes?, donde más jodida está la cosa, es que no puedo, ¿cómo voy a ir? Yo, ¿qué va? No puedo meterme en la boca del lobo.
A veces en la radio pasan cosas maravillosas y a lo mejor nos están escuchando del Ministerio de Exteriores y alguien se puede preocupar por tu situación y la de los otros españoles que estáis ahí tirados. A ver si.
Es domingo, estarán comiendo en algún restaurante.
A ver si hay un milagro.
Igual en el taxi de vuelta los muchos.
Bueno, te voy a hacer una pregunta que dirás, pues claro que lo he pensado, no seas imbécil. ¿Pedirle a algún vecino que tenga coche que os acerque hasta la frontera es pedir demasiado? ¿La gente no se atreve?
Es que, claro, es que es pedir demasiado. Es que ¿cómo le vas a pedir eso? Es que la gente de aquí no se quiere marchar porque esta es su casa y esta, y es que yo a mí también, ya ves, yo quiero marchar, pero es que yo a mí es que esto es casa, esto es mi casa, yo vivo aquí, yo tengo mi vida aquí hecha, y nada, no puedes pedir a alguien eso porque lo pones en un compromiso, la verdad.
¿Qué años tienen tus hijas?
Pues no, yo tengo una hija de 4 años. Y mi suegro le dio la de pachuli y con 60 pues tiene una hija de 4 años.
Ah, esas son las dos niñas que hacían referencias, vale.
Claro, y encima la mamá se murió hace un año y pico también y es que pobrecita.
¿Cuánto lleva viviendo allí, en Ucrania, Beni?
Pues 4 años por ahí, más o menos, 4 años. Antes vivía en Tailandia y, bueno, siempre fui de estar fuera de España, más que nada.
No sé qué decirte. Si te podemos ser de utilidad en cualquier momento, ya sabes, tienes el teléfono de Evia, que es el teléfono de todos nosotros.
Paco, ya sois de utilidad los 17 anteriores años en el otro sitio y tantos estes que yo, ¿sabes? Mi utilidad es escucharos absolutamente siempre, por la mañana, por la noche, tiempo de juego, el partidazo, el oasis, esa mejor utilidad que la que hacéis, tanto ahora como en la pandemia, o sea, para quitarse el sombrero, que vivo en la radio.
Oye, me acaba de pasar, había una foto de la preciosidad de niña que tienes, que es una foto de tu hija envuelta en una bufanda del Atlético de Madrid.
Muy del Atleti, somos todos aquí por orden general. Mi padre jugó en el Atlético madrileño y en el Tenerife y Somos del Atleti.
Ah, sí, tu padre jugó en el Atlético madrileño y en el Tenerife.
Sí, claro, yo me llamo Beni Brito, mi tío es el árbitro Brito y mi padre fue capitán del Tenerife 10 años, en los 70.
Anda, Brito, el capitán del Tenerife de los 70.
Claro, vale, sí. Vale. Pregúntale a Tomás Guas, el gran Guas y Petón, a lo mejor se acuerdan, seguramente se acuerdan. Era un leñero de la época del fútbol de verdad, de los de bigote, de los de verdad.
Oye, Beni, pues eso, que estamos aquí para lo que necesitéis. Si podemos hablar con alguien de la Leti, a ver si alguien de la Leti conoce a alguien del Ministerio de Exteriores, yo qué sé, las vueltas que puede dar el mundo para que alguien te pueda ayudar a ti y a los otros españoles.
Lo que sea, y si no es nada, agradecido de por vida con vosotros, porque a mí por lo menos me alegráis la vida siempre, todos los fines de semana y todos los días por la noche.
Y vale, tú, familia. Con estas cosas da sentido a nuestro trabajo. Un abrazo gigante, Beni.
Un abrazo.
Cuidaros mucho.
Un abrazo. Chao.